La Microcalle, historias de calle en cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas. El CPR suena. Episodio 2, Un mundo que cambia. Un mundo que cambia, distintas voces, distintas miradas, desde América Latina, Europa, el Caribe, chilenos en el extranjero, o personas de distintas nacionalidades que nos hablan de esta nueva etapa que están viviendo en su microcalle, en su propia microcalle. Sin duda el lugar que marcó un hito en esta pandemia del 2020 ha sido Italia. Después de China, cuando el COVID-19 llegó a Italia, comenzó el proceso de expansión del contagio del coronavirus y se decretó la pandemia. En Italia está Jorge, un chileno avecindado hace bastantes años en Módena, que nos cuenta lo que ha vivido de confinamiento y también cuando tiene que salir a comprar algunas mercaderías.
Hola, soy Jorge Bastías, chileno, vivo en Módena hace 5 años y hoy día emprendo la salida, no salí hace 3 semanas para ir a comprar al supermercado. Es impresionante como cuando salgo de la casa, apenas salgo, las vecinas de mi condominio, que son personas mayores, como casi todas las personas acá de mi calle, apenas ven salir, ven movimiento, siendo que son del grupo de riesgo más complicado, salen a meterme un poco de conversa, a saludarme, en vez de estar en su casa encerradas como deberían por ser del grupo más difícil para afrontar esta enfermedad. Impresionante, porque por la ventana no se veía ni un movimiento, aproveché de salir. Uno con la conciencia de no contagiar a nadie, si es que llegara a tener el virus o contagiarse. Pero apenas abro la puerta, me acerco a la máquina, salen todas. Impresionante. Al menos 3 señoras de mi calle salen a saludarme. Normal también, comprendiendo que lo más probable es que hayan estado solas, son gente sola, todas viudas. Por lo menos las que me han saludado y la necesidad de tener contacto con otras personas parece que es una cosa para quienes vivimos en sociedad demasiado importante, que la hace olvidar que lo peligroso que es en este momento salir. Ahora voy ya camino al supermercado, súper concentrado porque esta enfermedad te obliga a estar concentrado, a tomar todas las medidas, mascarilla, guantes, al menos 3 pares de guantes, porque cada vez que vas a un lugar diferente tienes que cambiarte a uno nuevo, cuando te subes a la máquina, cambiarte a otro que no esté usado para así mantener la higiene. Creo que tengo suerte porque la fila para el supermercado, todos los días uno tiene que hacer 2 o 3 horas de fila para entrar. Calculo que será 1 hora y media. La gente está respetando la distancia de seguridad. Todos con mascarilla, guantes. Han acordonado un poco para hacer una fila un poco más ordenada porque los otros días estaba todo, se hacía un poco al gusto del usuario. Vino un supermercado que es mucho más económico que los demás, donde se ve mucho, mucho extranjero, me refiero no italiano, porque por los precios bajos y los productos que no son necesariamente italianos, prefieren la gente que no es de la comunidad europea. Ahora me estaciono y emprendo esto que es ponerme la mascarilla, ponerme los guantes e ir a comprar.
Luego de la expansión del coronavirus en todo el vecindario de Italia, Alemania, Francia, España, países que sufrieron fuertemente la pandemia en Europa Central, el nuevo epicentro será Estados Unidos. En la primera ciudad que se registró el primer contagio fue en Seattle. Ahí se encuentra Beatriz, que nos cuenta lo que ha significado para ella estar en esta pequeña ciudad de 1 millón de habitantes.
Hola, mi nombre es Beatriz Valdés. Soy chilena, vivo hace casi 2 años en el estado de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Acá fue donde comenzó la pandemia, ahora salí a dar una vuelta a la manzana porque se puede, afortunadamente no hay cuarentena total declarada, sí con la mayor sugerencia de que la gente que pueda quedarse en su casa se quede. Acá hace como ya casi 2 semanas o 1 semana, ya perdí un poco la noción del tiempo, ya cerraron todos los negocios que no fueran esenciales. Quedaron los supermercados, las farmacias, tiendas de bencina. Acá, bueno, la marihuana es legal, las tiendas de marihuana siguen abiertas, las licorerías también. Es bien especial salir a la calle en situaciones así. Bueno, ahora aparte está lloviendo, pero en esta ciudad no detiene mucho a las personas. Poca gente, la gente que se encuentra se cambia de veredas en lo posible. Ahora, en otro momento quizás hubiera sido raro, ahora no lo es. Como que todos estamos como en la premisa de cuidarnos los que podemos. Los primeros días fueron muy extraños. Aparte, en Seattle llegó el primer caso en todo Estados Unidos. Y esta ciudad es chiquitita, no es más de 1 millón de personas. Y tuvo la mala suerte de llegar a un hogar de ancianos. Entonces hubo muchas muertes en los primeros días. Y la situación... Yo acá hago un trabajo voluntario en una radio. Y se empezó a notar en que... Ya los chistes de qué canciones calzan con 20 segundos para lavarse las manos empezaron a cambiar a, oye, vamos a tener que ir viendo día a día cómo va evolucionando la cosa para ver si vamos a seguir trabajando. Y todos como con esta sensación de, ¿está pasando esto realmente? Hasta que llegó el momento en que fue como, ya listo, todos se van para casa. Ahora tenemos la suerte de que en Seattle hay mucha gente que trabaja en tecnología y que puede trabajar desde la casa con facilidad. Entonces todos ellos, desde que apareció el primer caso, fue como, ya, a las casas. Y todos empezaron a trabajar desde ahí. Entonces los colegios también cerraron. La gente está atrapada en sus casas con sus hijos, no sabiendo cómo enseñarles bien. Y todo eso ha sido como, wow, mucho. Y eso está pasando en todo el mundo, que es algo que a mí como chilena no me había pasado nunca. Todas las desgracias chilenas eran solo ahí. Afortunadamente yo me entero, o sea, ahora estoy más pendiente de las noticias de Chile, más que de acá, porque acá son demasiadas personas, demasiado número. Y no tengo cabeza para preocuparme de dos países en este momento. Toda mi familia y amigos viven en Chile, así que estoy pendiente más de eso. Pero es bien raro. Ayer con mi marido salimos a caminar y veíamos los árboles y era como, acá está empezando la primavera, y era como, qué hermoso el árbol. Y todas estas cosas, como, necesitábamos una pandemia para darnos cuenta. Todas las reflexiones personales que ha sacado esta situación, yo creo que por pase lo que pase en el futuro, no la vamos a poder desaprender. Todo lo que hemos construido ahora como comunidad, como conocerse con los vecinos, todo eso va a tener que traer algo mejor. Así que, dentro de todo, frente a esta situación sin precedentes, tengo una luz de esperanza de que va a salir lo mejor de las personas.
Después de estar en dos epicentros de la pandemia en Italia y en Estados Unidos, también importa cómo ha ido cambiando nuestras ciudades en este transitar desde el confinamiento y lentamente hacia la calle, hacia estos espacios acotados, las compras, el mercado, la farmacia, el estrés de salir, la mascarilla y también de cómo nos relacionamos ahora en el espacio público. Vamos a recorrer 4 países a través de distintas voces que nos van a ir contando sobre aquello. Partimos con Paula en el Ecuador, Argentina, vecindada en Quito.
Se escuchan un par de autos porque hay algo de movimiento hasta las 2:30 de la tarde. Perdón, hasta las 2 en Quito. Se puede circular, después es toque de queda. Incluso a uno lo multan. Estamos con mi compañero Fer, también argentino, camino al súper. Nos toca hoy, después de una semana de estar puertas adentro. Hoy nos vinimos a hacer la compra semanal. Se escucha una alarma por ahí. Todos los días hay una alarma que se dispara, pero los pájaros están, ¿no?, como se siente, más presentes que nunca. Estoy caminando por una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida 6 de diciembre, y hay algo de movimiento. Hay algunas motos, algunos autos. Hay personas en situación de calle que están viviendo, ahora me las cruzo, viviendo bajo unos cartones, y me pregunto cómo se las arreglan para sobrevivir a esta cuarentena, qué comen, qué hacen durante toda la jornada, si tienen cómo sobrevivir justamente, ni siquiera de la venta informal. Es muy raro esto de ser un extranjero, un extrañado en la propia tierra, ¿no? El otro puede ser una amenaza. Así que, bueno, acá estamos Es más, de hecho yo no estoy usando barbijo, toda la gente está con barbijo y me miran raro, como si yo fuera la que está haciendo algo mal.
Aquí en Ocotlán poco a poco se van levantando las medidas en los establecimientos o en las actividades no esenciales. Muchos negocios que han tenido que cerrar han puesto letreros fuera de sus establecimientos. Acá dice, por ejemplo, por disposición oficial, uso de cubrebocas, favor de tomar gel al entrar, por medidas de salud e higiene, favor de pasar una persona solamente. Estamos a tus órdenes en el teléfono y dan el número, o sea que a pesar de estar cerrado, pero si les llamas por teléfono, pueden decirte cuál es el stock que tienen de lo que ellos están vendiendo. Cada vez que salgo a comprar algo esencial, me molesto un poco, me desanimo y creo que esto no va a acabar pronto. Pues porque hay mucha gente que menciona que no es cierto. O también pues me ha tocado ver gente que trae su cubrebocas, pero pues de repente en el súper alguien le ofrece una rebanada de jamón, entonces con las manos sin desinfectárselas se quita el cubrebocas, agarra la rebanada de jamón que le da la persona que está atendiendo, lo toma con su mano y lo mete a su boca. Entonces de nada sirvió estar aguantando el cubrebocas durante mucho tiempo.
Ahí estaba Candice en Ocotlán, en México, contándonos de cómo se están reinventando los pequeños comercios, pero también de las medidas sanitarias que muchas personas no toman o que no toman conciencia, o que el Estado tampoco ha hecho las medidas educativas, sanitarias, su primer bastión de esta pandemia. Sandra, ahora en Colombia, en Bogotá, también nos refleja un poco ese miedo de abordar la ciudad, de encontrarla y escucharla distinta, pero también se sensibiliza cuando escucha a los pequeños dependientes, estos pequeños almacenes de barrio que tienen que enfrentar la pandemia y seguramente las condiciones no serán las mejores para el desarrollo de su negocio. Mientras Sofía hace el esfuerzo de poder efectivamente comprarle a ellos mismos y no a los grandes comercios, a las grandes tiendas, a los grandes supermercados en Inglaterra.
Sentí un poco de miedo de pasar la calle que acabo de pasar. Tengo una sensación rara de que hacía mucho tiempo no salía, solo van 2 semanas larguitas. La sensación un poco es como de salir a una Bogotá un domingo por la tarde. Todos los celadores de los conjuntos tienen tapabocas, las ventanas se ven a esta hora desocupadas, no hay nadie asomado por la ventana y hasta las palomitas caminan solas. En la zona comercial hay un poco más de gente. Me causa mucha curiosidad la fila al frente de una farmacia. Las personas entran una por una, compran y salen. Y en las filas la gente guarda una distancia bastante grande. El tema del uso de tapabocas en Bogotá es generalizado. La gente tiene en general tapabocas, lo cual se supone que no es recomendable si uno no tiene síntomas.
¿Los jueguitos acabaron de llegar?
¿Sí? ¿Pero me atiende acá afuera o puedo entrar?
Sí,
necesito unas gomitas, unos chetos azules.
¿Chetos azules?
Grandes. Deme unas de esas también. Eso, esas dos. Y deme 2 chetos.
Otro cheto, amiguito. Ya lo paso.
¿Cuánto vale la bandeja de huevos?
No, 14.
¿14? Deme una bandeja de huevos.
Una sorpresa, Javito.
No vaya.
¿Ya?
Pregunto que cómo ha estado estos días de cuarentena aquí la tienda.
Pues bien, estamos trabajando solo a domicilios y ha habido bastante movimiento.
Sí, pero ¿les ha cambiado el ritmo de venta? ¿Difícil?
Claro, porque nos ha tocado cortar el día, el horario, y ha habido mucho movimiento. la gente está desesperada. Lo que sea por conseguir su lo que necesitan.
¿Y ustedes han tenido problemas para surtir o no?
En abastos, claro, porque como hay también pico y cédula en abastos, entonces solo puede ir cada tercer día y es complicado.
Claro. ¿Cómo ve que va a pasar con esto usted?
Que se va a alargar mucho esto, que la gente no quiere colaborar, hay mucha gente en la calle.
Pues ha sido bien difícil porque todo ha estado cerrado, no ha habido movimiento, pero pues gracias a Dios se ha podido ir por los envíos, pero el resto sí ha sido muy solitario todo.
O sea, lo de papelería sí les ha bajado.
Claro, sí, señora, todo.
¿Y qué prevén ahora? ¿Qué piensan de lo que viene?
No, pues pensamos que va a ser más difícil porque ahorita viene ya lo que se ve, el virus completo en las personas ya se manifiesta. Entonces, pues confiando en el Señor, esperemos de que no sea tan grave como se cree.
Pensando en que son tiempos difíciles para la mayoría de la gente, me gusta diversificar donde compro. Así que compro algunas cosas en el supermercado y otras. Me gusta ir a locales más pequeños, al puesto de la esquina de las verduras o a las como tiendas que yo sé que son de como dueños locales. Y ahora estamos en la tienda de las verduras. Hola, good morning. How are you? How much for the mangoes?
Mango, each £1 to £1.50.
£1 what?
Each £1. If you take two, I charge you £1.50.
Okay.
Really sweet mangoes, very nice, yeah.
Okay, so I'll want two mangoes.
Yeah. If you take three, I charge you £2.
No, just the mangoes.
How much is that big orange in that bowl? The big one. How many orange in it?
Three.
How is it?
Ya escuchábamos cómo las ciudades van cambiando, como también queremos tener la solidaridad con aquellos que están en situación de calle o aquellos que tienen un pequeño puesto de frutas o un pequeño almacén en Colombia o Inglaterra. Otras veces nos quedamos desde casa, nos ponemos en la ventana, salimos a la parte de afuera de nuestra casa para observar cómo va cambiando la ciudad, cómo la gente se va comportando y qué se escucha. Eso es lo que ocurre tanto en Panamá, en Brasil y en el Perú, que escuchamos ahora a Vanessa en el distrito del Callao, en Lima.
Hola, ¿qué tal? Saluda a Vanessa Valencia desde el Callao, en Perú. Estoy afuera de mi casa, literalmente en la vereda, siendo hoy martes, día en el cual las mujeres podemos salir aquí en Perú. De hecho, hace unos días el presidente Vizcarra señaló que lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres. Esta medida ha hecho que un martes como hoy, por ejemplo, la cola del mercado sea muy larga. Para mí ha sido notable ver esto porque vivo a media cuadra del mercado de aquí, de Dulanto. Entonces, desde las 6 de la mañana se notaba esto. Las colas pasaban desde mi cuadra y llegaban hasta la avenida principal. Todas las personas ahora, sin ninguna excepción, están usando mascarilla cuando salen. Incluso yo misma ahora que estoy aquí en la puerta, igual lo estoy usando.
No sé si se escuchan los ruidos de la calle. Hace unos días mi amigo me pidió contar lo que estaba pasando acá y yo siempre le comentaba que era una energía pesada salir a la calle y que la verdad no daban muchas ganas. Cada día que pasa la situación política del país es más tensa. A pesar de estar acostumbrado a los impeachment, no deja de ser violento lo que está sucediendo con el país, con el presidente. Una negligencia, renuncia de ministros de salud que no duran más de un mes, un presidente preocupado por su situación política, que le están comprobando, en fin, crímenes. Y para que vean lo divertido, yo no sé si esta, bueno, los cacerolazos siempre son en contra de Bolsonaro, pero las bocinas generalmente son a favor. a pesar de lo bárbaro del presidente, porque más allá que uno sea derecha o izquierda, yo siempre he pensado que hay valores que tienen que definir, valores mínimos que tienen que definir cualquier persona que esté a cargo de un grupo, ¿no? Y a pesar de eso, había un 20% de personas que defiende a ojos cerrados a Bolsonaro. Y eso no deja de sorprender, porque no estamos hablando de gobiernos normales, sino que estamos hablando de alguien que está de frentón siendo negligente frente a una situación que ya lleva, estamos ya bordeando los 1000 muertos diarios. Esa es la situación aquí. Así es que sin ganas de salir, les transmito el ambiente desde aquí.
Hola, mi nombre es Carolina Torres, viviendo en Panamá, en la ciudad de Panamá. Lamentablemente tiene un sistema político muy parecido a lo que es Chile, entonces los niveles de desigualdad son bastante grandes. Es sorprendente que a pesar de eso, el gobierno panameño ha sido tan eficiente contra esta pandemia. Algo anecdótico, la policía anda animando a la gente por los vecindarios. Unos parlantes gigantes, música, así como era Juan Luis Guerra. Te emociona saber que y ver a la gente en los balcones, porque al final nosotros no habíamos visto a nadie. Entonces empecé a ver tantas caritas, toda la gente empezó a sacar sus banderas. Por supuesto que yo saqué mi bandera chilena.
Es un cruce de emociones haber encontrado el Callao distinto a lo que uno habitualmente lo conoce, como decía Vanessa, o también el miedo que siente Francisca de enfrentar Salvador en un país que está bastante devastado por la pandemia, sobre todo en la parte de Manaos. Carolina nos muestra el otro Panamá, ese Panamá quizá más festivo, más preparado para esta pandemia. También frente al individualismo que se ha visto, sobre todo a grupos de derecha o extrema derecha, pidiendo, exigiendo más libertades frente al confinamiento en algunos países. Por otra parte, se están dando procesos comunitarios, sociales, de ayuda al otro, de cooperativas, de ayuda a los adultos mayores y a los niños y niñas. ¿Cómo transitar a un nuevo concepto de desarrollo a propósito de la pandemia? Esta es la historia de Rubén en Paraguay, de Omar en Venezuela y también de Emilio en Cuba.
En este momento estoy caminando por el barrio, estoy yendo hasta una cooperativa barrial del cual formo parte. Estuvo desde esta mañana repartiendo kit de alimentos para asociados que están con problemas de empleo, de pérdida de empleo, dificultad de acceso a la alimentación, etc. Entonces la cooperativa del barrio de una manera solidaria también ha preparado un kit de alimentos como para entregar a los asociados. En este momento estoy yendo, no hay mucho movimiento en la calle, uno que otros vehículos. Nosotros llevamos ya prácticamente cerca de 50 días de cuarentena. Paraguay tiene una población bastante, bastante joven, prácticamente el 60% de la población es joven en Paraguay, entre 15 a 30 años. Por lo tanto, se supone que el impacto del coronavirus no será tan fuerte. Bueno, yo estoy llegando a la cooperativa, estoy viendo que están algunas personas con sus respectivas tapabocas, manteniendo una distancia obligatoria que es de 2 metros. Bueno, y te comento que esta es una cooperativa barrial, aquí estoy yo como miembro también. También el movimiento de radios comunitarias en Paraguay. Y bueno, como radios comunitarias también estamos difundiendo cuñas radiales, spots educativos sobre todo este tema y respecto a los efectos y los cuidados que hay que tener en relación al virus COVID-19. Creo que lo principal y una de las reflexiones más fuertes que se está escuchando es la necesidad de replantear nuestra relación con nuestra tierra, con nuestro medio ambiente y obviamente con nosotros mismos.
Mi nombre es Omar Gómez, tengo 30 años y soy de Caracas, Venezuela.
Y pues obviamente la realidad económica es que tenemos muchos estilos de vida en este país. Hay gente que tiene dinero, como decimos nosotros acá en Venezuela, los enchufados, que solamente es la gente del gobierno. Pero en cierta parte de la población, el 90%, que es lo que vivimos en este país, tenemos una realidad, y es que todos tenemos que luchar el día a día para poder producir y poder sobrevivir en este país. También me he percatado mucho cuando voy a la calle, los niños que están en la calle muriendo de hambre, porque esa es otra realidad en la parte social. El gobierno acá no hace nada. Es una realidad de la cual no podemos escapar. Nosotros acá en Venezuela, algún sector de la parte pobre de mi país, lamentablemente no tiene cómo mantenerse y tienen que comer de la calle. Y los he visto pidiendo ayuda. He visto también niños comiendo de la basura, realidades por las cuales a mí ese tipo de cosas me parte el alma. Yo trato en lo posible de darle una mano si puedo, ok, de repente si voy con mis compras y de repente veo un niño y tengo frutas y le regalo una como para que tenga algo sano en el estómago, es muy duro.
Seguimos en América Latina y nos vamos al país de la revolución, a Cuba. En pleno Caribe. Desde la capital nos desplazamos hacia el este, hacia la provincia de Holguín, y ahí nos encontramos una ciudad muy conocida a partir de esta canción.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarín.
Mayarí es la última de las cuatro localidades cubanas que Compay Segundo menciona en su canción Chan Chan. Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí. Ahí está Emilio. Sale a la calle, nos cuenta qué es lo que está pasando en Cuba, cómo la gente se organiza de manera muy solidaria para poder enfrentar la pandemia.
Quiero significar que ahora aprecio que ciertamente las personas cumplen con las normas. El nasobuco, como se llama aquí, la mascarilla, es una obligatoriedad. Ahora estoy precisamente en una cola, organizadamente las personas están buscando sus alimentos, salen a las calles, sobre todo lo hacen en el horario de la mañana. En el oriente de Cuba comienza a calentar mucho el sol luego del mediodía. Estamos aquí en la cola precisamente para adquirir alimentos y se mantiene esa distancia prudencial entre las personas, se puede apreciar.
Mi nombre es Marino, estamos cumpliendo toda la medida, es cierto que tenemos que cumplirla, la medida preventiva, sobre todo con el nasobuco, el desinfectante y mantener una línea de distancia de cada persona para así evitar el contagio del COVID-19.
Pero también usted conozco que al frente de un parqueo de bicicletas, cuando las personas llegan, pueden guardar su bicicleta aquí, muy cerca de esta tienda. Casi siempre los centros del comercio en este territorio están cerrando sus puertas luego del mediodía, también como una de las medidas que se ha adoptado en nuestro país. Así es que del municipio de Mayarí, el más extenso, por cierto, de la provincia de Holguín, en Cuba, le saludamos y le invitamos a protegerse mucho.
12 voces, 12 historias que hemos conocido desde América del Sur, desde el Caribe, Norteamérica y también en Europa, en este recorrido de la microcalle, en este segundo episodio, El Mundo que Cambia, un mundo que ha cambiado y que nos invita también a relacionarnos de manera distinta, pero también a pensar nuevos modelos de desarrollo, nuevos modelos para hacer una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa. No hemos estado exentos del miedo, de la angustia, del estrés, de enfrentar este nuevo escenario y de ver cómo nos podemos proyectar con tanta incertidumbre. Pero la solidaridad, la preocupación por el otro, los valores humanos, la democracia, también son parte del sueño que queremos construir, de aquel que ha sido mezquino para América Latina gran parte de estas últimas décadas, pero que hoy día queremos pensarlo distinto, un mundo que cambia.
Centro de Producciones Radiofónicas.